UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia.
Bienvenidos a este programa anual dedicado al Festival de Sitges. Esta vez vamos a hablar de la edición número 52. Este es un programa conjunto que se realiza con el podcast de cine llamado Birrando. Yo soy Raúl Cornejo, su creador y presentador. Y el podcast de divulgación científica Feedback Ciencia, creado y presentado por Ángeles Gómez, que la tengo aquí a mi lado. Hola, Ángeles.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Y para guiarnos también por esta 52 edición del Festival de Sitges está José Francisco Cámara Sempere, vicepresidente del Cineclub Luis Buñol de Elche, colaborador de Videorolando en muchísimas ocasiones. Hola, José.
¿Qué tal?
Que también
Hola,
estuvo
Hola,
esa semana en Cataluña, pues viendo el Festival del Cine Fantástico. Bueno, vamos a ver, que una interpretación general de cómo fue la semana. ¿Os pareció un nivel mejor que otros años? ¿Peor? ¿Así en general? ¿Tenéis alguna valoración en general?
Yo soy un festival que he disfrutado mucho, como todos, pero sí que es verdad que en general el nivel ha sido más bajo.
Sí, algo más bajo que el año pasado, por ejemplo,
sí.
O el anterior.
Sí, porque, claro, también habían altas expectativas, porque, claro, como el leitmotiv era Mad Max, por ejemplo, ya me estaba frotando las manos. Ahí Josh Miller, tal, y Alien también era uno de los leitmotiv. Digo, ya está, pues Ridley Scott vendrá, tampoco. Sí que ha habido una representación de esas películas, ¿no? Que cumplían 40 años, pero muy, muy pequeña. Pero bueno, en su lugar ha sido sustituido, por decimos, de Alien, el documental, que ahora comentaremos también, y Mad Max, algún fotocall también. De Alien también estaba una cosa por ahí para hacerte una foto. El documental y de Mad Max había como una exposición de ilustraciones inspiradas en el universo Mad Max. Y eso, la verdad, es que ha sido chulo también.
Sí, porque
el
año pasado, que era 2001, pues que no solamente había una estética 2001 y muchas cosas en torno a 2001.
Exacto.
Muchas cosas de
un cortometraje,
atrezo, digamos, ¿no?
Claro.
Sino que hubo una gala, la gala de clausura se pasó a 2001, en fin, que hubo, y señor, a lo mejor eso ha quedado un poco más,
sí.
El homenaje ha quedado un poco más
más endeble. No, es que el año pasado teníamos aquí, pues eso, a gente relacionada con la película, la hija, el productor, estaba también Douglas Trumbull, que eso también, que también
sí.
Estaba de productor de otra película, estaba intentando conseguir dinero para su guión, pero claro, es una persona importante en los efectos especiales de 2001 y es un personaje importante dentro del mundo del cine, entonces eso también vistió mucho.
Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que ha sido un buen festival porque siempre disfrutas y siempre descubres cosas nuevas que ahora podemos comentar.
Bueno, decir que la única unión entre Mad Max y el festival, que es verdad que el tema ha sido un poco ha sido que el ciclo que han dedicado al Apocalipsis, Blaxploitation, estas películas italianas que se dedicaban a blaxplotear las películas apocalípticas. Ha habido un ciclo con Castellari, que creo fue al festival los primeros días, y esa era la única unión entre Mad Max y eso. Pero bueno, digamos que el tema no ha tenido ninguna oportunidad, ningún protagonismo en el festival. Por lo menos nos ha dejado un póster bastante chulo, eso sí. Y ya está. Y ya que hablamos, simplemente hablar del tema del siguiente año, porque a los fans de cine clásico les va a encantar, porque es La noche del cazador de Charles Laughton y La máscara del demonio de Mario Bava, que cada una cumple unos ciertos años y van a ser el tema. Y bueno, digamos que esperemos que el festival sí que se centre en esas dos obras maestras que tan impresionantes.
Hombre, la verdad es que La noche del cazador supone todo un reto, ¿no? Porque es una película que tiene muchas lecturas, ¿no? Ya hablaremos el año que viene de ello. Vamos a este año, ¿no? Que ha sido.
Sí, vamos a
este. Yo creo que han habido cosas muy interesantes.
Sí. Yo sí que estoy de acuerdo en que ha habido, digamos, un nivel menor que otros años, que hemos visto cosas más interesantes, pero hay que recordar que el propio Ángel Sala ya avisaba una definición muy importante de lo que es un festival de cine, que era el festival de cine es, al final, es las películas que puedes programar, más o menos, las que te quedan programar y sí, con las que no te han dicho que no. La gran ausencia, obviamente, era Parásitos, que se estrena justo cuando estamos grabando este programa, que era el gran objetivo del festival, no pudo ser, al final.
También tenían en mente traer la de Terminator, también.
Sí, que justamente se estrena, creo que
la semana que viene.
Y la semana que viene se estrena Doctor Sueño, que es la secuela de Resplandor, que era otra que sí que ya Ángel se lo ha dicho que pretendía poner y que le dijeron que no. No, hermano, querían hacer una versión fantástica con la versión restaurada de Resplandor más Doctor Sueño y le dijeron que no. Bueno, ante todos estos problemas, pues no han podido hacer una aprobación, digamos, muy sonada. Pero
bueno,
no,
exacto, muy sonada, porque al final estamos hablando de películas que, siendo el Festival de Sitges a principio de octubre, el estreno de las distribuidoras, porque Parásitos se ha cambiado varias veces, pero el estreno era durante el festival, la primera fecha. Con lo cual, eso también hubiera supuesto lo que muchas veces se critica de los festivales, que parece que sean
pases de prensa.
Sí, sitios para presentar películas que se van a estrenar en varias semanas, ¿no? Con lo cual, yo creo que también eso, no haberlo esquivado, pues también supone también un reto, ¿no? Porque también hemos visto películas que a lo mejor van a tener una distribución mucho más complicada, ¿no? Porque sí, hay películas...
Bueno, esos sitios, en realidad, ¿no?
Claro, porque hay películas que yo creo que muchas de las que vimos ni se sabe cuándo se van a estrenar en España o si se van a estrenar. Yo esperemos que una de las que yo creo que a mí me gustó y yo creo que vosotros también,
si empezamos por ahí,
que era Bacurau, que yo creo que
película muy... creo que tiene bastantes posibilidades. No sé si sabéis algo.
No tiene fecha de estreno. Estaba pensando, preparando el programa, de que íbamos a sacar esta película, y os lo voy a contar mi teoría. Es una película que recordemos que ganó el premio especial en Cannes, que ha ganado...
Aquí la crítica y Carnet Jove.
Y los directores. Y no sé si Carnet Jove ganó algo. Pero los directores, que eran Mendoza Filao y Julien Dornelas, ganaron el premio al mejor director.
Ah, pero dices en Sitges o en Cannes.
Sí, en Sitges. Ganaron estos galardones, pero me parece, que no sé si estás de acuerdo conmigo, en que me parece una película muy difícil de vender.
Sí.
¿Por qué?
Muy difícil de vender. Es una película de género, primero, muy de género, ¿no? Es una película,
sí,
es un western.
Pero también muy y muy política también.
Exacto, ahí está el problema. Que mucha gente pensará, distribuidores, que una película tan política no va a gustar a un cierto aficionado. Y que un cierto aficionado no le va a gustar la política. Cuando en realidad sabemos todos que el cine de género y la política están muy entrelazados. Sí. Pero es cierto que hay gente que tiene prejuicios todavía.
¿Pero con respecto a la política o al género?
Respecto a que creen que hay un determinado espectador que no va más allá de ver lo que es una película del oeste con tiros. Que como por ejemplo es una película del oeste donde hay tiros.
Pero
hay
es
malos
mucho
y
más
buenos.
También.
Claro que es mucho más. Pero hay gente que piensa que eso en una película brasileña, hay gente que le va a costar. Y no sé si esa distribución...
Pues precisamente que ahí es donde le veo yo el punto fuerte.
Claro, es el punto fuerte en Sitges y por eso ha gustado muchísimo. Pero digo, a la hora de estrenarla a nivel nacional.
Bueno, ojalá estés equivocado, Raúl.
Sí, la verdad es que es una película muy interesante y además marca mucho lo que vimos en el festival y muchas de las películas programadas que tenían mucha crítica social detrás y mucha crítica política, ¿no? Bacurau no fue la excepción. Yo creo que ha sido una de las ediciones donde ha habido un mayor peso seguramente de este tema, ¿no? De ese quiebro, digamos, entre clases sociales, ¿no? Y yo creo que también se refleja muy bien en la película que ganó el festival, ¿no? En El Hoyo. Que es
sí, pues eso
una
es lo que te
metáfora
iba a, decir
a lo
yo.
Mejor excesiva, porque sí, es una metáfora demasiado excesiva.
Sí, pero muy interesante porque pone también el ojo en nosotros mismos, no critica solo el sistema, ¿no? Nos critica a todos nosotros, porque nosotros somos el sistema también.
Sí.
Pero bueno, que sí, lo que al final lo que tiene crítica social yo creo que también llama.
Sí, lo que pasa es que yo la pega que tengo en esa película es quizás, digamos, que la metáfora evidente de que es demasiado evidente.
¿Alguien quiere contar más o menos de qué va?
Porque... ¿Bacurau?
No, el hoyo.
Bueno, es que ha empezado a introducir El Hoyo porque sí que son películas que tienen que ver y además que han sido las dos triunfadoras.
Sí. El hoyo, ¿se puede explicar en brevemente?
Es una institución en la cual entra alguien por, digamos, por
voluntad
propia para obtener algo o como una especie de correctivo, que hay una dinámica y que esa dinámica depende de la actitud de cada uno.
Hay dinámica para sobrevivir, digamos.
Sí, y entonces es violenta también. Sí.
Bueno, es violenta, pero sí. Al final es un arriba y abajo social. A mí no me queda muy claro por qué tienes necesidad de entrar en una institución así.
Sí, te lo explican.
Pero
sí.
No queda muy bien. Es decir, para llevarlo a la sociedad actual...
Sí, porque no la gente no sabe exactamente lo que hay. Exacto. Y piensan que son más fuertes de lo que realmente son y no saben qué se van a encontrar.
Sí.
A mí sí que me gustó.
Me parece muy sugerente porque tampoco sabemos, o sea, hay algo más que no conozco, o sea, termina la película y hay muchas cosas que no sabes y es muy evocador, ¿no? O sea, no quiero decir nada más porque yo creo además que, me imagino, ¿cuánto hay fecha de estreno ya?
El 8 de noviembre se va a estrenar.
Ah, también
se estrena. Creo que Netflix la va a poner también.
Ah.
Pero el 8 de noviembre va a tener un estreno
en cines.
Ah, sí. Ah, muy bien. Pues es curioso.
Por eso hay que, vamos.
El 8 de noviembre también se estrena viajar, Ventajas de viajar en tren.
Esa la llegaste a ver.
La llegué a ver.
También, Raúl.
Y a mí me gustó. Particularmente me gustó por la utilización de ese humor un poco que utilizaban Rafa Grazcona y Marco Ferreri. También para hablar, porque también está hablando de... Tiene algunos toques sociales. Y a mí me gustó. Y es curioso que te estén en la misma fecha, porque al final eso va en detrimento de alguna de ellas, seguro. ¿No?
No, es que para dos películas españolas potentes que hay, las estrenan el mismo fin de semana.
Hablando un poco del hoyo, que es una película que entusiasmó a la gente, Romano ganó el premio del público.
Hay gente que no le gustó también.
Y es lo que tenemos que hablar un poco sobre esa película, porque va a ser una película muy discutible, ¿no? Que la muchos critican que es un poco brusco, que se incida mucho en la metáfora social.
A mí me parece...
Pero también es cierto que la película vive de la metáfora social. Es todo a ella, es una construcción
social.
Sí,
gira en torno a eso.
Entonces, no, es brusca, pero está bien construida. Pero al final su naturaleza es ser brusca, aunque no nos guste.
Sí, además está bien construida partiendo de prácticamente tres personajes durante hora y media. Y además en una, que es uno de los riesgos muchas veces cuando se plantea, yo me imagino que una película de este tipo, que es un mismo escenario.
Sí, cambia un poquito, pero sí, prácticamente
es el mismo escenario.
Mismo.
Sí, que decirte, no varía nada, ¿no? Pero a mí me resulta demasiado evidente lo que cuenta.
Realmente no es tan evidente. O sea, es evidente, pero no es evidente. Te muestra una parte que incide en mucho, pero hay una parte grande que tú no sabes lo que hay ahí. Y es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes de la película. Porque cuando termina, que ya veréis cómo termina, quien no lo haya visto todavía, aún queda mucho por saber de qué pasa ahí.
Sí, pero a mí sobre el final hay un elemento que desestabiliza para mí el final. Que no se puede contar porque no la habrá visto.
Sí, pues tenemos que hacer luego escúchame.
Pero hay un elemento que sale en un momento de la película que determina que tú veas a partir de ese momento la película de una determinada manera.
Tenemos que hacer un segmento spoiler, ¿eh? Sí. Del festival, sí. Te lo digo muy en serio.
Sí.
Hoy no porque nos tenemos que ir pronto. Perdona, sí.
No, eso que es un elemento que al final, a partir del que aparece en escena, tú, a partir de ese momento, piensas que la película va a ir por un derrotero que al final no va. Y esa utilización de ese elemento un poco, que es legítimo y que el director o el guionista puede hacer lo que quiera con los elementos de su guión y de su película, para mí no me acaba de cuajar y pierde, yo creo, que fuerza la película al final.
Yo creo que casi que al revés, porque es algo que no te esperas y es algo como que te saca tanto que dices...
Le hace que te esperes una cosa que al final no es, con lo cual...
Y a mí eso me encanta.
A mí no.
A mí me gusta. Me gusta que me digan, tía, ya está.
No.
Toma, cómetelo con patatas.
A mí no sale ese plano, o sea, esa secuencia de... con ese elemento, y para mí la película hubiera ganado, me pareciera más potente. Pero bueno, son...
Sí.
Está
digamos
bien.
Que es una película con mensaje. Nunca mejor dicho. Dado que lo repiten 18 veces.
Claro, es que al final el mensaje dices...
Pero el mensaje para quién.
No, pero dicen... Es una película donde hablan mucho la palabra mensaje. Quizás las películas con mensaje no deberían decir mucho la palabra mensaje. Y es una película donde cada escena están diciendo la palabra mensaje.
Sí. Y diciendo cuáles son las diferencias entre ricos y pobres. Sí. Y...
No, no, no hablan de las diferencias entre ricos y pobres en realidad. No, no hablan de eso. No se habla de eso.
Pero es lo que exponen.
No. No exponen eso. Para mí, desde mi punto de vista, es que sí. Si no, no íbamos a contar mucho. Para mí esa no tiene nada que ver porque hay un cambio de roles constante. No hablan de ricos y pobres, hablan de otra cosa.
Sí, pero tú crees que los ricos...
Y es una autocrítica.
¿Tienen que entrar en un sitio para lograr un diploma? Me pregunto.
Un máster.
¿Crees que tienen que entrar en algún sitio para lograr un máster o tienen que...?
Pero ahí no te dicen vale, que son ricos, pues son que son pobres.
A lo mejor está muy bien tirado porque obviamente el dinero sí que es importante.
No, es que en realidad no es importante el dinero. No, sí, yo no lo veo. Cuando hablo de ricos y pobres,
yo hablo de un estatus social.
Claro, sí.
Es decir, porque al final estás hablando de un elemento arquitectónico.
Sí, pero
por plantas donde los que están en una determinada planta tienen más beneficios que los que están en otra.
Sí, pero un día estás aquí, otro estás allí.
Sí.
Entonces no, para mí no tiene nada que ver el dinero.
Pero ¿de qué depende que un día estés aquí y un día estés allí?
Aleatorio.
¿Y por qué es aleatorio?
Porque es un experimento social. O no, pero no sabemos. Bueno, es que no quiero contar más.
Venga, vamos a dejarlo aquí.
Vamos a dejarlo porque ya nos estamos encanando.
Bueno, pues decid para pasar alguna película, otra película que os gustara.
Pues,
Bueno, ya vamos a hablar de ventajas.
Sí, habla tú porque eres el único que la ha visto. Bueno,
hombre, lo que estábamos hablando del humor que estaba yo apuntando y sobre todo yo creo que muchas veces cuando te encuentras un tipo de películas en un festival como este, ¿no? Te surge la pregunta de qué hace, ¿no? En un festival... así, pero es que yo creo que la propia utilización del humor y el cómo está contada la historia, que hay que recordar que está basada en un libro de Antonio Orejudo, pues la hace muy atractiva, ¿no? Porque va abriéndose como una muñeca rusa que no sabes muy bien cómo va a acabar o qué va a plantear, y sobre todo tiene otro tema que yo creo que también hemos visto mucho en muchas películas de este festival, que es los trastornos psicológicos en los personajes, ¿no? Porque esta película parte cuando una mujer pues lleva a su marido a un psiquiátrico y se encuentra con un personaje en un tren, ¿no? Y a partir de ese momento cómo se van entrelazando las vidas de muchos personajes, ¿no? Y creo que también ha sido un elemento importante porque yo creo que han habido películas muy potentes en ese sentido con un tratamiento del trastorno mental que muchas veces trasciende lo puramente médico, ¿no? O, no sé, o neurológico, no sé cómo explicarlo, no soy científico.
En esta línea tenemos una película que tenemos sentimientos encontrados.
Bueno, pero muy encontrados.
Muy encontrados.
O no sé, ¿cuál?
Swallow. Hablando de temas psicológicos.
A mí no me...
¿Cómo se llamaba el director? Porque es una película...
Vamos a buscarlo porque el director estuvo
sí, ahí. Sí,
la presentó ahí. Además estuvo con nosotros. Carlo Mirabella Davis era el director. Y bueno, yo creo que la trama, el plot, se puede decir de Swallow, porque mucha gente la conocerá, que es una mujer que se traga objetos. ¿Y por qué se los traga? Esa es la clave. Es una mujer que se casa con un chico muy rico, muy joven, muy guapo, muy imbécil, con una familia muy rica, muy bien planteada, de gran estatus y muy imbécil. Y pues ahí podemos unir como ese matrimonio aparentemente feliz, pero realmente frío, tiene que ver con su ingesta de objetos metálicos. Sí. Es obvio que es una película que no es exactamente fantástica, aunque parece por la trama que es fantástica, se va alejando del fantástico cada vez que va aumentando el metraje y es más un drama. Pero la película siempre tiene ese tono así frío, una fotografía maravillosa y muy atrayente que hace que quieras saber por qué esa mujer tiene esa ingesta.
Está inspirado en creo que lo comentaste tú, en su abuela, que tenía pica, que es la enfermedad esta que comes tierra, piedras. Sí.
Y que se nombra creo que una vez en la película solamente y ni siquiera se explica.
No se explica porque realmente tampoco es... Sabes que tiene ese trastorno y que ingiere pilas, ingiere todo, canicas, todo tipo de cosas. Y es una manera de como de controlar su vida, ¿no? De ejercer un control que no tiene porque ella pues siempre está buscando la aprobación externa.
Sí, de alguna forma también actúa eso un poco como también como metáfora de su propia vida, ¿no? Porque ha estado tragando y ocultando muchas cosas, ¿no?
Sí, de su vida.
Es como cuando también al final tenemos que hacer un spoiler. No vamos a hacer estrictamente spoiler, pero realmente en esa búsqueda de ella misma por vencer esa enfermedad es al final cuando decide no tragar. Muchas cosas.
Por vencer la enfermedad. No, yo creo que la enfermedad es una herramienta para afrontar su situación.
Pero al final afronta el problema que tiene.
Sí, porque no tiene otro remedio. Que tragó
muchas cosas que no tenía que haber tragado. ¿No?
Sí, pero bueno, ella se ofreció a tragarlo. Quiero decir que ella también ha sido en parte se ha expuesto a esa situación.
Sí, pero que ella misma pone remedio. Es decir, no, pero al final que va un psicólogo y porque la familia no la ayuda para nada.
No, pero la obligan, la familia la obliga.
Y al psicólogo, pero que decirte que al final es ella misma, yo creo que un poco la que decide coger su vida, ¿no? No sé, es una película que, bueno, a mí me dejó un poco frío, seguramente por esa estética y por esa fotografía, demasiado frío.
A mí, en cambio, me gustó mucho cómo estaba reflejado lo que es la pareja, ella, cómo va evolucionando. Ella está maravillosa.
Sí, todo eso sí, estoy de acuerdo, pero...
Y bueno, y pues si alguien lo ve, es que también tiene un final que dices que también bastante valiente.
Sí. En estos tiempos.
Sí.
Entonces, pues no vamos a decir cómo termina.
No, eso ya es demasiada
información, pero vamos.
Pero también, fíjate, es justamente lo opuesto a lo que va haciendo a lo largo de toda la película, que es tragar.
Claro, ahí no hay más pistas. Pero bueno, sí, por eso termina ahí ya.
Eso está bien, mira, me gustó ese final.
Esa metáfora ahí.
Bueno, pues, como he dicho, Ángel, destacar a Hayley Bennett, que era la actriz, que se suponía, muchas las apuestas, que iba a ser la mejor actriz del festival. Al final fue Imogen Potts por Vivarium. Pero bueno, la verdad que yo creo que la veo muy distribuible, digamos.
Dime. ¿Y Vivarium cómo la veis?
Bueno, y ahora, ya que hablamos de Imogen Potts y Vivarium, contadme, porque yo no la vi.
Yo tampoco.
Ah, solo la he visto yo.
Tú la has visto tú, así que...
Entonces, algo rápido sobre estas urbanizaciones, ¿no? ¿Es distópica o no? ¿Es distópica?
No, bueno, no es distópica, es una crítica social en realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no quiero contar mucho, pero vamos, sí, es una crítica, o sea, es lo que tendría que ser la vida perfecta y lo que no. Es que no sé, es que claro, igual cuento mucho.
Lo digo
no,
porque no, se aplica así.
Que es muy interesante, me parece muy interesante el planteamiento que tiene. No es exactamente una distopía, porque no lo es. Es otro tipo de cosa. Bastante ciencia ficción, lo cual está muy bien. Y nada, es muy interesante cómo afronta esta pareja los problemas que tienen. Y pues eso, yo la considero como una crítica social bastante bastante interesante,
pues,
¿no?
Pues habrá que estar atentos.
Estar atento a no contar mucho porque Contracorriente es la distribuidora de Vivarium, con lo cual
prefiero no contar mucho, pero vamos, a mí me gustaron mucho y ella mucho mejor que él. Por supuesto.
Ya sabemos que Jesse Eisenberg tiene muchos enemigos.
No, hombre, enemigo no, pero es más. Miscasting,
pero bueno.
¿Cómo que miscasting?
Sí, siempre se dice que Jesse Eisenberg es un miscasting absoluto porque nunca pega en ninguna de sus películas. Porque tiene una interpretación muy suya. Muy de hablar rápido, muy. Que siempre parece que no encaja en las películas donde está. Eso dicen sus enemigos. A mí es un actor que me gusta mucho.
A mí. Yo creo que aquí no está especialmente brillante, de mi opinión. Ella sí, ella mucho mejor. También es verdad que ella, como mujer, claro, pues esta vida perfecta, padre, pareja, tal, etcétera, ¿no? Que ya veréis por qué se produce esa situación. Ella tiene un peso mayor también, en cierta manera. Y por eso también le da más oportunidad, aparte que ella está fantástica. Entonces, ¿sabemos fecha de Vivarium?
No, pero sí que todavía sabemos la distribución, que es a contracorriente. Con lo cual, tienen los derechos. Muy bien.
Muchas gracias por distribuirla.
Y habiendo ganado un premio a la actriz, ya tienen algo para poner en el cartel, digamos, y para poder distribuirla aquí en España.
Sí. Bueno, otra película genial. Que ganó premio y que nos gustó también bastante y que también habla de los trastornos psicológicos fue Adoración. O no sé cómo. se
pronuncia. Ah, yo esa no la vi. O sea, que sí, es a vosotros.
Vale, la prueba que todos decíamos Adoration.
Adoration que, y no es Adoration. Adoration
porque es belga.
Es francés, ¿no? ¿Vosotros sabéis francés o qué?
No mucho.
Es una peli belga de...
Adoration. Adoration. Uy, no sé.
Adoración.
Adoración.
Adoración y chimpún.
Película de un clásico del festival que es Fabrice de Wells.
Que también estuvo.
Que creo que sí que estuvo.
Estuvo allí, sí.
Estuvo ahí y bueno, que es un clásico del festival y que habla de pues la fuga de dos niños adolescentes, digamos, así. Una de ellas está internada en un psiquiátrico. El otro niño es el. Es el hijo de una que trabaja
de una enfermera allí, de allí del psiquiátrico.
Y digamos que juntos se escapan.
Sí, él cae rendido, enamorado de ella y
hace lo que quiere.
Y, exactamente. Y para mí hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el amor loco. Y aquí en esta película se ve muy bien, ¿no? Como él cae en esa adoración hacia ella, que supone que es la que está trastornada. Pero al final el que está trastornado es él, ¿no? Porque no ve la realidad y no ve lo que está haciendo, ¿no? Y lo lleva a situaciones.
Está enajenado.
Sí, y luego también tiene imágenes muy bellas, tiene una fotografía muy bella y unas interpretaciones pues maravillosas también de.
Ya que has dicho la fotografía, que de Manu Dacos, que fue la que ganó el premio de mejor fotografía, y los niños ganaron una mención especial, Tomás y Oria y Fantina Ortean. Pues ganaron estos premios y bueno, están fantásticos y son clave, digamos, sobre todo, él está fantástico, pero ella tiene esa mirada, porque hacer una persona trastornada siempre con trastorno mental es muy complicado, tiene esa mirada ida, cambia de un estado normal a un estado desquiciado con mucha facilidad y ver su rostro es fascinante, ¿no? Fascinante.
Y eso es una película que va sobre, pues eso, sobre la delgada línea entre lo que es la realidad, digamos, entre comillas, objetiva, ¿no? Que todos conocemos, y esa realidad que ves un poco fantástica cuando estás trastornado, ¿no? Cuando tienes esa adoración.
Ahora que después del estreno de Joker se ha hablado, escrito muchísimo sobre enfermedades mentales y se ha escrito demasiado y se ha sobreexplicado y se han dicho algunas exageraciones absurdas. Hemos hablado de dos películas como Swallow y Adoration, o Adoración, que realmente tratan estos problemas, de problemas mentales, sin necesidad de mucha palabrería, pero que gracias a las interpretaciones, al buen gusto del director, tú puedes realmente entrar como esa cabeza pues se le va, ¿no?
Y sin, yo creo que con ese subrayado de metáfora que en el Joker también es demasiado evidente al final. Y también hay una cosa, paréntesis del Joker, que a mí no me acaba de encajar mucho.
Bueno, como alguien dijo, el Joker era la mejor película del festival porque con la matraca que habían dado durante toda la semana era como si hubiera estado en Sitges.
No me acaba de encajar el trastorno que tiene el personaje. O sea, esa risa, no sé.
No, bueno, tampoco.
Vamos a extendernos mucho, pero a mí no me.
No, déjenme dar que yo creo que además que el director ni el que me está pretendiendo hacer nada de enfermedad mental, pero creo que alguien ha querido coger la bandera de las enfermedades mentales y se le ha ido la olla porque le ha gustado mucho. Pero bueno, el Joker está ahí y nosotros estamos en Sitges y Adoración, que creo que Fabrice Duwels no ha estrenado ninguna película en España, me parece a mí. Y esta sería una buena oportunidad de que este belga, que recordemos que es muy prestigioso y que va a estar rodando ya una película, creo que va a rodar este año una película, se acercará por las salas españolas.
Sí. Luego hay una película que... yo creo que nos gustó a todos y yo creo que casi...
Cuidado con decir creo que nos gustó a todos porque luego
todos los que estamos aquí, creo yo, por lo menos, porque la vimos juntos y salimos y nos haya gustado.
Bueno,
otra cosa,
si la vimos juntos,
a todos los que nos seguramente no les gustó y era seguramente pensábamos que iba a llevarse un premio, no se llevó un premio y nos dejó un poco chafados. Pero yo creo que es casi la ganadora moral del festival, que es Le Dame.
Sí.
Ah, totalmente.
La teníamos.
Sí.
O sea,
yo creo que no, la que no me gustó es el único es el jurado, porque fue una película que le encantó a todo el mundo.
Yo la que más consenso vi en los pasillos.
Y además, muy entretenida, muy de disfrutar, muy de...
De 80 minutos.
Sí.
Bueno, recordamos un poco que es una película de Quentin Dupieux.
Es un clásico del festival.
Es un clásico del festival. Otro que creo que no ha estrenado en España y que solo se lo podemos ver en Sitges.
Ruber tampoco lo ha estrenado en España.
Yo creo que no. Y bueno, digamos que es un clásico del festival. Ya sabéis esto es cómo es Dupieux. Surrealismo, imágenes absurdas, ese sonido que él mete así estridente entre escena y escena, que te hace te hace pasarlo muy bien, es muy interesante, pero a veces te deja con la sensación de un poco, pues bien, vale, bien, me lo he pasado muy bien, pero me voy a olvidar. No en vano, cuando intentamos hablar de películas que habíamos visto de él, apenas recordábamos cuál era una y cuál era otra, Brown Cops, Rubber, pero esta une todo su mundo con una trama ya más sólida y una trama muy cinéfila, ¿no? Digamos.
Sí, y muy crítica.
Exacto.
No, es que yo creo que es la clave porque que no ganó.
Sí, porque además hay una crítica muy punzante, sí, es muy contra.
Eso sí que no es obvio.
El flipadismo.
Cinéfilo.
Sí, me gustan mucho las películas que.
Y sobre todo, porque la chica protagonista, que es Adele
Hendel, que la tenemos. No sé. En cartelera con Retrato de Mujer en Llamas.
Exacto,
ahora mismo,
que está estupenda.
Que es una actriz estupenda.
Pues es montadora en la película, montadora de cine. Y bueno, pues dice muchas cosas sobre el montaje. Sobre el montaje de cine. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es la de que ha remontado Pulp Fiction sin. Haciéndolo cronológicamente. Sí, y que es una mierda, ¿no? Y bueno, pues.
La trama no podemos contar tampoco mucho porque como es una película de más de 80 minutos está bien ir descubriéndola poco a poco, pero bueno, digamos que Jan Dujardin es el protagonista y está en una crisis matrimonial y se va a un sitio. Y descubre un objeto que compra. Se gasta un pastón.
Yo creo que sí que podemos contar el objeto.
Sí, bueno,
cuál es.
Sí, claro, porque
es una
vamos,
cazadora
se llama,
de
se
piel
llama,
de
claro,
ciervo, quiero decir.
Se llama el título,
la
claro.
La cazadora, o sea que...
Compra, ¿cuánto? 7.000 euros por una cazadora.
Sí.
¿No cuánto?
7.000 euros, ¿eh?
Sí, por ahí, una barbaridad.
Y es el inicio. Y además, enlazando con el título de la anterior película que estábamos comentando, tiene una absoluta adoración hacia esa cazadora.
Y hacia toda la piel.
Y hacia toda, sí.
Y contra los sintéticos siempre. Hay que estar siempre contra los sintéticos.
Ya no contemos más, sino...
Y bueno, es una maravilla. Lo que pasa es que tenemos este problema. Yo esperaba que ganara algún premio Sitges, que eso la empujara para que se estrenara en España, pero se ha quedado vacío y animamos a que alguna distribuidora realmente la estrene, porque yo creo que en salas de arte y ensayo, en salas de autor, en versión original, podría ser un pequeño fenómeno, porque es muy de recomendar. Son 80 minutos, es muy divertida, gustará a los cinéfilos, incluso a los muy cinéfilos, se pueden quedar con otras cosas.
Sí.
Gusta a los fans de cine de terror, a los de la comedia. Salen dos actores franceses muy conocidos ahora mismo, como Adele y Jean Dujardin. Con lo cual, desde aquí animamos a alguna distribuidora española que estrene por fin una película de DUP y esta película especialmente.
Sí, yo creo que está muy. Es muy redonda.
Sí, digamos. Sobre todo eso. Que digamos que ha encontrado su obra.
Sí,
su
exacto.
Obra, su cima.
Y luego yo, por ejemplo, vi White Snake.
China, ¿no?
China. Muy, también muy, bueno, pues muy entretenida y sobre todo con una, o sea, con un producto que bueno, pues cuando China realmente se ha, ahí parece que ha habido una especie de contacto entre DreamWorks y una productora china para hacer Abominable, pero esta ya es una película, creo que completamente producida por China y ahora con un potencial. Con un potencial muy, muy atrayente para cierto público, ¿no? Y de hecho creo que también es efectivamente, creo que ya tiene distribución, no sé si es la Warner o sea que es una película muy a tener en cuenta, también con el protagonismo de una mujer y bueno, está muy bien.
Sí, esa me la perdí.
Y de animación podemos hablar de la nueva película del director de Your Name, Makoto Shinkai, que es What's With You, que la pude ver en pantalla grande, que fue la última que vi del festival. Yo generalmente no entiendo mucho anime en cuanto cuando uno es mejor o peor, pero es una película muy, muy parecida a Your Name, para bien y para mal. Es muy espectacular verla en pantalla grande, es la primera vez que veo. Yo creo que es la primera el anime o animación japonesa que veo en el auditorio de Sitges y es muy espectacular, pero también es muy ñoña. Y pues es muy ñoña. Pero es que Your Name también era muy ñoña. Con lo cual, bueno. Lo digo porque los expertos en animación dicen que esto es una película muy inferior a Your Name, ¿no? Sí, que no, que no cala tanto. Digamos, por esas secuelas de la guerra, por esas secuelas que tiene la película. Pero bueno, de todas maneras, What's With You se estrena este año, no tengo la fecha, pero se estrena seguro. Dentro de poco.
Y bueno, estamos hablando de películas asiáticas. De animación, pero yo creo que también, como siempre en Sitges, algunas joyas asiáticas muy a tener en cuenta, como puede ser de Wild Goose Lake, con una escena fantástica en una feria, en una discoteca, con un montón de gente bailando al son de... No sé si era de ABBA o...
Sí, era ABBA, sí,
era
sí,
ABBA,
sí.
Y todos con unas zapatillas con un neón y sí, en fin, era una película... No, que es el lago de... Del ganso salvaje, ¿no?
Sí. El lago que tiene fecha de estreno en enero, creo, del año que viene, o febrero. O, y tiene una escena con un paraguas fantástica. Digamos que es una película que digamos que se parecía a Larga jornada hacia la noche, sí, un noir así más tranquilo, sí, muy reposado.
Pero
hay
también
que tener
una película
paciencia.
China que están pegando este año muy, muy sí. fuerte.
Y... A mí yo no me gustó tanto como vosotros la película.
No.
Me gustó, lo que pasa es que a mí me cuesta entrar mucho porque cuando empiezan con tanta gente ahí...
Sí,
de hecho, me gustó más la que vimos, ¿cómo se llamaba? La del de Gangster.
De Gangster, de Cop de Devil.
Esa me gustó.
Muy divertida.
La película favorita del público asiática.
Sí. Por eso te digo, como asiática, esa me gustó muchísimo más. Porque me gustó, la otra era como más,
bueno,
la trama me gustó mucho,
película...
me costó mucho más entrar, la verdad,
claro,
en la trama.
Es una película de acción, digamos.
Claro, una película de acción y además
por coreana.
Humor
sí, muy
fantástico.
Es, muy
¿no?
es una película de esas que al espectador se enamora de ella, digamos.
Sí,
sí.
Esa es la
muy comercial,
sí, esa es la palabra.
En buen
sentido, sí, exactamente.
Que te disfrutas muchísimo. No, Manuel, era obvio que era una película que iba a ganar el premio del público. Mm. Y que esta no tiene distribución, pero yo, si fuera distribuidor,
vamos,
la distribuiría porque,
sí, sí,
hombre,
porque
sí,
la
sí,
gente iría
totalmente.
Como loca. Ya estamos yendo un poco, porque estamos llegando ya al final
sí.
del programa, estás yendo un poco a pasapalabra, digamos. Ya,
sí, venga.
A ver, Paradise Hills, la película de Alice Waddington, que a ti te gustó más que a mí.
Sí.
A mí me gustó mucho su parte visual, lo que es mejor de Waddington, el vestuario, el diseño. La historia me dio bastante igual, pero a ti sí que te gustó.
A mí sí que me gustó porque son, bueno, es una residencia de chicas, entonces pues a mí me gustó, ¿no? Como tienen, pues eso, es un futuro, más o menos sí, un futuro distópico, ocurre una serie, un contexto sociopolítico que no explica mucho. Y digamos que es un lugar donde tienen que ir o donde las manda su entorno pues para que cumplan con las expectativas que tiene su entorno en torno a ellas, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho la película, visualmente muy interesante, cómo está tratado el tema, pero a mí el rollito, Mila Jojovich vi por ahí un rollo Maléfica, me sacó un poco, dije, por favor, otra vez con este rollo de la juventud, no sé. Entonces esa parte no me gustó mucho, pero a mí sí que me gustó. Sí, me gustó. Y luego es que yo creo que ha quedado un poco sepultada por otras. Me
sí.
da la sensación en
se
el
puso
festival.
Al principio y
por eso
se
no...
puso en el estreno, además. Y digamos que eso le afectó un poco, digamos. Que ya
¿cómo
se...
que
yo
el
no he podido
estreno?
Ver la haber pescado ahora en su estreno, pero no he podido.
¿Cómo?
Que quería haberla repescado en su estreno comercial,
muy poco,
pero no he podido.
Eso es lo que pasa a veces con Sitges, ¿no? Cuando
no,
pegas
no
pues
mucho.
Entonces
estreno.
Es una pena. O sea, tenía, vamos, yo creo que merecía
sí.
haber tenido un poco más de...
De trayecto.
De trayecto.
Seguimos.
Seguimos.
Sí, así,
bueno,
así
comentar simplemente, que ya lo comentaré yo cuando publique las entrevistas. De todas maneras, aprovecho ya rápido. Os propongo una edición spoiler de análisis de Sitges para poder explayarnos.
Sí.
Lo propongo hacerlo de aquí a unos meses.
Sí, vale.
¿Vale?
Venga,
y así nos divertimos. Bueno, una película que vi yo no sé, creo que no la visteis vosotros, de Antena.
Sí.
La película turca. Tú sí que la viste, ¿no?
Sí, sí. Como dijo Fausto Fernández de Antena, cosa turca, peñazo turco.
Sí, bueno, Fausto Fernández...
sí, estuvo bien, estuvo fino, estuvo fino.
Que hizo una labor muy... muy...
muy buena como crítico
sí,
tuitero
sí.
de secciones
sí, porque nos salvó de alguna cosa
sí
bueno pero hay que verlo todo
sí sí
y de otras pero... no porque me recomendasteis una película
sí sí pero
bueno.
esa quiero que sea la última
sí sí
vale si no te importa
¿Qué? La película
dime,
de Antena, que
Turquía,
de Turca que yo entrevisté al director que era su primer largometraje Orsun Veram y bueno ya publicaré la entrevista. Pero vamos, que es una, se supone que es una Turquía distópica, pero en principio se va a estrenar, o sea, que tampoco habla de Turquía, pero eso es un poco Turquía.
Uh-huh.
Y nada, yo creo que es un poco, quiere ser Cronenberg, de hecho a mí me recordaba mucho, me vinieron de dentro de, en una parte, pero al final dices, por favor, no la alargues tanto, chico. Entonces es un punto de vista interesante, pero al final te aburre, al final te aburre porque dices, por favor, el alquitrán este, tampoco tiene tanto sentido, por favor. Entonces... no es de las que más me ha desagradado, o sea, pero me ha parecido interesante verla. Quizá más cortita y con un poquito más, pues eso, un poco más de diálogo, pues a lo mejor un poquito mejor. Y eso, simplemente.
Vamos.
Yo dos películas que vi que, sí, que no me disgustaron, que creo que tuviste una, que es Corporate Animals.
Ah, sí. Una muy divertida.
Fantástica.
Sí.
Y con una historia que ya conocemos.
Bueno.
Pero que trasciende, piensas que va a ir por el camino del canibalismo y da un giro y bueno, con un humor muy,
sí, es,
muy estupendo.
Sí, en humor y además como es un gran reflejo de pues de las relaciones, sí, personales y relaciones laborales, realmente. Exacto. Es una película que se idea proyectar en todas las facultades de letras. Y bueno, y a mí
en
ya me enamoro.
En todas las próximas comidas de Navidad se podía.
También, por ejemplo, una proyección previa. Y además empieza con el tema de que es una empresa que se dedica a vender cubiertos comestibles, pues ya a mí ya eso me...
Te llegó.
Me enamoro completamente.
Y luego hay una que a mí me gustó, porque que es Come to Daddy.
A mí me gustó que... media, o sea, hasta que pasa, no. Sucede una cosa, me parece súper interesante. Pienso que Elijah Wood y el otro actor, pues también están geniales, y cómo sucede esa historia, pero llega un momento en que ya me deja de interesar. Entonces...
Pues eso a mí fue cuando te dejó de interesar.
Pues tendríamos que hacer... No, pues la podemos ver por turnos. Pero bueno. ¿Qué más?
Sí.
Vamos diciendo,
sí, sí,
por ejemplo... Ah, bueno, la más científica,
eso,
que me perdí parte por la del Lago Salvaje, que fue Depraved,
sí,
que es Frankenstein en Nueva York, que hablan de la rapamicina, que es un fármaco que se ha trabajado en el laboratorio mío, que yo no he trabajado. Entonces eso lo tengo yo que estudiar bien.
Claro.
Así que tengo deberes para más adelante. Entonces la verdad es que a nivel científico ha sido un poco flojo el festival. También ha habido a nivel científico otra película, que es Synchronic, que esa yo creo que soy la única que la ha visto, ¿no? De los creadores de The Endless, El Infinito, a los cuales he tenido la oportunidad de entrevistar, una pequeña entrevista que también la publicaré. ¿Y qué más?
Yo tengo, bueno, Judy and Punch la vimos, la gente le pegó demasiados palos, era una pica muy agradable, un cuento feminista estupendo.
Un cuento de hadas y brujas.
Que vino muy bien porque había visto una película horrible antes, entonces es muy épica, muy agradable. Eso sí, ganó el premio Mejor Guión, que no tiene ningún sentido, pero no es una mala película, es una película entretenida, simpática, divertida. The Vigil, la película increíblemente para cerrar el festival. Terror judío, mucho golpe, mucho no sé cuánto, tampoco nada especial.
Te deja un,
¿no?,
poco
mal,
frío. Sí, no era para clausura.
No, era eso.
Era una película más.
El ambiente judío es muy interesante. Normal, no tiene mucha historia, pero más allá no.
Sí, pero tampoco lo explotaron lo suficiente, pienso yo.
Ciencia, las partículas.
Bueno, la parte mejor es cuando sale el gran colisionador de hadrones.
Claro,
y ya está, porque ya está. Vamos, y menos mal que sale esa escena, que por lo menos, bueno, me ha merecido la pena quedarme en el cine. Pero de verdad, esos adolescentes que es que además que son tampoco hablaban mucho, no empatizaban nada con ellos. Pero bueno, yo soy la persona en esta mesa y casi que todo en el festival que he intentado buscarle más sentido a lo que le pasa a esos chicos.
La gente se está durmiendo mientras tú buscas sentido.
Entonces yo creo que me tendrían que dar un premio, por lo menos los directores y los productores de la película.
Sí.
Y esto yo creo que puede ser materia para la edición spoiler.
Sí, sí, sí.
Porque yo tengo mis propias teorías de algo que no tiene ningún interés para nadie, pero yo tengo mis propias teorías.
Claro que sí.
De esos adolescentes.
Vamos muy rápido. Samurai es una pena porque son películas estupendas de Bernard Rose, el gran
Marathon
Samurai, o Samurai Marathon, que es una película estupenda, otro gran trabajo de fotografía sobre
pero al final se vuelve un poco caótica.
Sí, pero porque no sabes quién gana. Sabemos quién gana el maratón.
Yo qué sé.
Sí, sí. No, pero es estupenda, digamos.
Yo me divertí.
Muy entretenida y pasa enseguida y son samuráis corriendo. Que
me parece un complemento estupendo a Silencio de Scorsese.
Sí, sí, cierto,
que son como dos películas muy complementarias y muy distintas.
No he visto esa, o sea, que me la apunto para verla en contraposición. Me hago un maratón de las dos.
Y como siempre, bueno, clásicos recuperados, The Juniper Tree, de Nietzsche King, que se estrena el 8 de noviembre, la primera película de Bjork, blanco y negro, un cuento de los hermanos Grimm, muy religiosa, Dreyer, digamos, aunque hay gente que dice que
llegará
no
Alicante.
Caprichi Cine la distribuye, no creo que...
Adoro Caprichi Cine, por favor.
Son amigos nuestros, pero ellos distribuyen muy limitado, creo.
No, lo que pueden, o sea, si yo los entiendo.
¿Cuál fue la del espacio? Este clásico, Viaje a las Estrellas.
Sí, Ikari XB1.
Aquí no la vimos.
No, yo la vi en un enlace que me pasaron y luego la pusieron en Madrid en un evento, dentro de un festival o en un evento, no recuerdo.
Bueno, y la y peor ya película.
Está. Bueno, sí. Y la pusieron en Sitges, la pusieron también. Sí, claro. La vimos ahí. También. Y antes después en Madrid.
Antes de la experiencia mala que tuvimos los tres.
Unos más que otros.
Hay que hablar de la para mí mejor, una de las mejores, aunque creo que a ti te aburre un poco, aunque te gustó.
Me gustó, pero es que no sabía dónde íbamos. No, pero bueno.
Me refiero de Lighthouse.
Sí, sí, eso.
Lighthouse al final, porque se va a estrenar el 10 de enero, se va a hablar mucho de ella. Es una maravilla, es una de las mejores películas. Esta vez sí que es Murnau, digamos. Ahí sí que está Murnau, Edgar Allan Poe, terror, opresión, dos actorazos como Pattinson y Dafoe. Y se va a estrenar el 10 de enero, por eso la he dejado un poco al final.
Sí, bueno, supongo que también estará...
Ah, yo pensaba que ibas a dejar una Oscar mucho más importante para el final.
Ah, bueno, pues ahora es otra. Pero solo decir eso. Sí, la bueno. Lighthouse, que creo que se tiene ya estreno en español, que es El Faro. Sí. Y el 10 de enero.
Y es una, enero. Es una hay que verla.
Potentísima historia.
Es potentísima historia.
Y la foesta...
A mí me gusta más Pattinson en, sí, yo también. En esta... Vamos, en esta yo que también. Los dos están,
tiene
este,
una
están magníficos.
Que... No sé si en esa versión de este programa en
la podemos hacer spoiler, la podríamos hacer tiene, después de que se estrenara El Faro.
Sí,
¿qué os parece?
Tiene muchas cosas para
o en Navidades, sí.
Sí, sí.
Por sí, eso sí. después de que se estrene El Faro os emplazo.
Venga.
vale, y solo una cosa. Esta hay que verla en cines. Sí, sea, no esperéis si la tenéis en vuestra sala y a la pantalla, aunque sea un mini cine, pero hay que verla en cines.
Sí.
Y me has dicho que tenías una ahí.
Una mucho más importante. ¿Cuál? Hombre, mucho más importante que El Faro, Starfish.
Eso es, la que me dejó para el final. La que me dejó al final. Porque
ah, vale, pensaba que se te había olvidado, Diego. Bueno, es que hay una mucho más importante que El Faro.
Esa es la que quería ver para el final. Esa es la que quería ver para el final. Porque las experiencias traumáticas en grupo se solucionan mejor.
No, sí, además,
no vimos,
es que la
gente. No la vimos en grupo.
Es que final, vamos a armar. Yo tengo que decir una cosa. Yo estoy muy en contra de decir, es que. O sea, que me parece bien, por ejemplo, que Fausto Fernández tuite lo que quiera. Pero yo pienso que las películas hay que ver, aunque sí, sea, y sobre todo en un festival, pero hay que verlas malas. Un amigo me decía, es que no sé si quitarme esta película, no es sé que, qué, dicen que está mal. Digo, mira, tienes que verla, es que tío. Luego ya, si no te gusta, pues nada.
Lo de malo y bueno también hay que dejarlo, porque
sí, es muy relativo.
Es una mala película, en realidad.
No es una mala película, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Fausto Fernández, yo creo que no sé si fue sobre las partículas, Fausto Fernández. Y dio un toque y dices, vale, pues mañana no madrugo para. Quiero decir, también
sí,
a veces
sí, te puede tener. Claro, ya, pero
mira, las partículas en realidad no es una mala película tampoco. Pero, porque en realidad tiene una historia muy interesante, pero no.
Pero no te engancha, no te llega, porque no te, o sea, no te acerca a esa gente.
Dentro de 10 años.
Dentro de incluso que si yo fuera un adolescente, es que me darían igual esos tíos, sí, bueno, por favor.
Dentro de 10 años,
todos ellos,
recordaremos,
por favor.
Este programa y recordaremos la 52 edición del Festival Sitges por Starfish.
Totalmente.
Porque unen más las películas de este tipo que las que crean consenso.
Claro. Hombre, yo creo que como momento también lo de la posesión supera todo.
Sí.
O sea, yo creo que eso nos va a unir mucho más. Pero bueno,
creo que no hemos dicho que la posesión está en Filmin, lo digo. Porque creo que no lo hemos dicho. Por si alguien,
sí, yo la vi en Filmin, de hecho. O sea,
bueno,
que...
Sí, en Filmin. Bueno, Starfish, es que una señora se queda sola en el mundo y ya está.
Bueno, yo es que leí la sinopsis y digo, bueno, puede ser interesante, la historia parece interesante, a lo mejor desde el punto de vista científico.
Pues
de
una que se queda sola y nos hemos quedado con ella, porque si no...
Hombre, tampoco era mala gente la chica.
No.
Y además es que, bueno, pues se muere su amiga. Y no sabemos que...
¿Dices tú?
Bueno, que sí.
La amiga se muere, eso está claro.
Ah, vale, digo, van a estar en un entierro, por favor.
Es lo único que queda claro.
Se muere la amiga, ¿vale? Entonces ella se siente fatal. Entonces va a casa de la amiga y le cotillea todo. Entonces hay un chico que no sabemos si es novio de la muerta o de la viva. Digo, exacto, ya está, se enrollaba con el novio de la muerta. Pero tampoco estamos seguros. Luego redescubrimos que el chico es que es su novio, o era su novio, no sé. Bueno, que al final es que te daba igual. Es que al final cuando sabes que es el novio, ¿qué más da? Has cortado, ¿qué más me da? Entonces, la amiga se supone que estaban con rollos de esos de radioaficionada y había visto que había unos sonidos que, digamos, que en comunicación con los extraterrestres que iban a terminar con el mundo o algo así. Entonces, la amiga le va dejando cintas y las tiene que unir, no sé qué. Pero claro, eso era un rollo. Y encima tenía como un walkie-talkie que el mansplaining de uno, que era amigo de la muerta... que empieza a dirigirla todo el rato y encima luego le dice que esto no... Bueno, hago el spoiler o no lo guardamos para la edición spoiler.
Lo guardamos.
Pero bueno, el tío pesado ese también que encima le echa la turra. Que después la chiquilla se esfuerza, jolín. La culpa no es de ella, o sea, ella es una modelo mal dirigida y es verdad...
Que no sabemos si novia del director.
No lo sabemos, bueno, pero bueno, eso da igual. Eso da igual, porque puede ser pareja y tiene
talento.
Pero es que yo creo que más que ella, que también, falla la dirección y el casting. Porque la chica hace lo que puede. Y además, a mí me gusta mucho el momento que se asea con un cubito de hielo. Además, no vaya a ser que esté despeinada, porque es el fin del mundo. No tienen casi comida, no tiene agua corriente. Va siempre bastante peinada. Y luego sale un poco, se pasa... Bueno, el cubito no vemos por dónde se lo pasa todo, pero digamos que se asea con un cubito. Dices, por favor, si te estás limpiando el culo con un cubito, ¿cómo vas tan limpia y con el pelo tan limpio, por favor? Entonces es todo así... Bueno, esto es anecdótico, pero el tema de que sea tan, no sé, con esos silencios, esa música, es y de repente te dice la tía una frase trascendental que no viene a cuento, que no sabes ni de qué se ha muerto casi la amiga. Bueno, yo deduzco por una de las cintas que estaba enferma. Es que no sé quién me decía que era pareja de la chica. No, porque le dice, no, me voy a hacer unas pruebas, no sé qué. Y luego ella se siente culpable porque no, porque la chica le dice la muerta en la cinta. Le dice, a ver si nos vemos, no sé cuánto, lo típico, pues porque no tienes tiempo para quedar. Y luego hay un momento que se supone que habla con la amiga muerta y le dice... Y le dice que eso, como que siento que no he estado aquí para ti, no sé qué, o sea, como que no le había hecho al final suficiente caso, ¿no? Cosas que pasan. Y no sé qué me decía, como que era novia de la muerta, ¿no?
¿Eres tú?
Sí, sí, creo que sí.
Pero
sí,
yo creo que ni eso, vamos.
Que era bisexual o...
Pero no sé, es que da igual. Es que al final es que te da igual lo que sea.
Es que el problema de la película es ese, que al final es que hay un momento que te da igual, que aparezca un monstruo. Sí.
Que sí, que la maten, que viva.
Que vengan los alienígenas, que se acabe el mundo.
Es que te da igual, porque es que no tiene ningún... Hay una...
Lo que te da igual es que se acabe la película.
Sí, que se acabe y ya está. Y hay una parte como de animación que tampoco... Bueno, que es un poco más interesante visualmente, pero tampoco aporta mucho, la verdad. Y luego hay un momento de meta ahí, que está ella no sé dónde, en una biblioteca con una cinta de esas... Y aparece como el rodaje y sale ella también como en el rodaje. Yo, por favor.
Sí,
digo, venga ya.
Sí.
Y encima no lo refregáis por los morros, macho. El rollo. Estamos haciendo este rollo que estáis viendo, ¿vale? Entonces, no sé. De hecho, ellos en la presentación, creo que era el director de fotografía y el director decían, bueno, esta película o la amaréis o la odiaréis. Que es un eufemismo de decir, bueno, nos han dado para por todos lados.
Bueno, hemos hablado de Sitges y fijaros la cantidad de cosas que nos hemos quedado. Películas que no hemos visto, películas que no hemos podido. José y yo nos pasamos a Brigadoon a ver el ciclo de Isabel Sarli.
Es verdad.
María José Sarli, a la que echamos de menos cada día que pasa. Yo me pasé a ver una película de Charles Band también en Brigadoon. Siempre hablo de Brigadoon, que es un sitio maravilloso, gratuito. Lo digo por si quiere ir a Sitges.
No, es además que tiene una programación muy interesante con documentales. Es el sitio perfecto de comodín, porque como no tienes que sacar entrada, entonces pues un sitio es como un refugio dentro de Sitges.
Y además y
a veces, un refugio muy bueno y a veces superior.
Superior a alguna de las películas.
Exacto.
Yo por mi parte, yo creo que en nuestros Sitges, que será... Ya sabemos que hay muchos Sitges, pero nuestro Sitges está bastante cubierto. No sé si queréis decir algún...
Yo creo que vi una que vosotros no visteis, que fue Little Monsters.
Sí, cierto.
La de
Lupita.
Lupita Nyong'o, que vamos, que no tenía mucho, pero fue muy divertida. Una película de zombies pro paternidad y pro niños. Muy interesante, muy divertida, que yo la disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Entonces una película que no es una película que te impacte especialmente, pero vamos, me lo pasé pipa, que al final es lo que importa.
Sí.
José,
nada, poco más. Yo creo que hemos hecho un repaso muy muy exhaustivo y esperemos que esto le sirva a alguien para
ir al cine.
Sí, yo creo que para por lo menos que pueda ir a ver estas películas de alguna forma, si se estrena en el cine, si se estrena en alguna plataforma, pues en alguna plataforma. Pero de alguna forma, pues traer algo de Sitges a través del podcast.
Y animar a la gente a ir a Sitges, que siempre es fantástica, una experiencia, años mejores o peores, pero siempre puedes rebuscar y encuentras, como hemos visto.
Yo creo que siempre hay algo.
Yo me lo he pasado.
Yo creo que siempre hay algo. De una película, aunque sea Starfish, por ejemplo, siempre sacas. Sí,
claro, la experiencia de verla, yo por eso, aunque sea mala, la quiero ver.
Siempre sacas algo. Sí.
Dos cosas para terminar. Una, no sé si hemos comentado de Room, sabemos si se estrena o no. La de la casa esta, que tiene una habitación.
La de Olga Kurylenko. Que protagoniza Olga Kurylenko.
Sí, sí, que esta estuvo en el festival. Es una película, a mí me gustó bastante. Tiene un, es una habitación, es una casa, la típica pareja joven maravillosa que va a una casa y una habitación que te lo da todo. Ya hasta aquí puedo leer. Y pasa en esto, muy interesante también. Y en cierta manera está relacionada argumentalmente, aunque no exactamente es lo mismo, no pasa lo mismo, con Vivarium, ¿no? Porque habla de parejas y más cosas, cosas de familia,
familia,
de vivienda, familia, etcétera. Y luego vamos a terminar, bueno, o que de, o antes de terminar el podcast yo voy a hacer entrega de una cosa muy especial. La hacemos aquí, ¿no? Ahora que estamos reunidos en el podcast, en directo.
En directo. Y rodando Feedback Ciencia Live. Ahí, fuera de series live, pues.
Bueno, el último día la verdad es que vi muy pocas películas. Pero en parte porque tenía una misión muy importante.
Sí.
Yo pedí una entrevista para entrevistar a Sam Neill, por supuesto no me la dieron, porque no soy nadie, porque ya estaba muy solicitada, pero bueno, también es verdad que él, aparte del el coloquio que hizo para La Posesión, pues dio una rueda de prensa y también hizo una masterclass,
un homenaje, exacto, que tenía
aparte
mucho...
que el premio y tal, hizo una masterclass el sábado por la tarde, a la que me pude colar al final, me ponen todo, pero bueno, sí, al final había sitio y pude entrar, porque no lo había reservado. Entonces yo, que no soy nada de autógrafos,
Nada,
pero bueno, estuve, le hice la cola.
Pero te sabes colar en los sitios.
Y bueno, pero ahí hice cola y me firmó esto.
Muy bien.
Que es un DVD de Jurassic Park para ti, bueno, para tu hija.
Exacto, para una persona muy especial que se va a poner muy contenta.
Sí, y
bueno,
que
pues
esperemos
nada,
que
gracias a mí, gracias
espero
a mí.
Que dentro de poco nos acompañe
Sitges.
Sí, sí.
Sitges,
¿cómo se llamaba?
Diego.
Diego, mira, gracias a mí, ¿eh?
Exacto.
Tu tío te la podrá dar, pero ha sido gracias
a mí.
Ha sido
gracias a Ángeles
y nada.
Sí,
y...
porque puede hacernos interpretar algunas de esas películas.
Igual si ve las partículas le gusta.
Exacto, efectivamente. ¿Eh? Ojo.
Sí.
Que no las pique. Sí, está despierto.
Y bueno, Sam Neill, la verdad es que fue muy majo. Estuvo muy bien la masterclass. Que dicen que las van a. Bueno, no sé, están subidas ya a internet, al canal del Festival de Sitges, subtituladas.
Sí.
Porque al final, para ganar tiempo, no hicieron traducción. Y a mí me firmó un diario del festival, que hay que decir que el del último día era muy bonito porque salía el póster de La Posesión, la imagen del póster de La Posesión, y me lo firmó. Y tengo que decir que el periódico del festival que me firmó lo estuvo leyendo.
Ah, muy bien.
Estuvo pasando las hojas y ojeándolo y mirándome así como
muy
tal.
Bien, no,
muy bien. Y yo,
muchas gracias. Sabes que a partir de ahora es muy bien recibida, como siempre antes, pero ahora mucho más en el Cine Club.
Entonces puedo entrar cuando quiera al
pero
Cine
no
Club Buñuel.
No le ningún carnet vitalicio, no hace falta, ¿no?
Ya simplemente con decir su nombre.
Facial.
Claro, sí, con poner una foto y ya está.
Bueno, ¿algún detalle más?
Nada,
no, ya está, que no quería que se me pasara esto.
Con vosotros un año más y...
Pues sí.
Y ya está.
Y solo quería dos datos. Una cosa negativa y otra no, positiva. Es verdad que hemos ido poco al espacio en este Sitges y esperemos que el año que viene viajemos más al espacio porque ha habido poca ciencia ficción.
Muy poca, sí. Ha sido muy flojo a nivel científico.
A nivel científico.
Muy flojito. Y las partículas ha sido un plus porque
claro,
no han hecho nada.
Hemos cogido
partículas, pocos
cohetes y.
Sí.
Y cohete ninguno.
No gusta mucho viajar al espacio. Y si os parece, yo creo que ustedes vamos a estar de acuerdo, y Ángeles sobre todo, en dedicarle este programa a Mike Hostens, que es el director artístico durante 10 años del festival.
Sí, que le hicieron un homenaje.
Que le hicieron
también un
homenaje, le dieron un premio y que ha dejado el festival porque se va a otros proyectos.
Pero sabemos dónde va o no. Se va a Estados Unidos, pero no sé. Es que decía, no sé qué con Stephen King, pero ya no sé si haría la broma o no.
Pero nos consta que es un tipo bastante accesible, majo.
Sí. Yo, de hecho, el primer año que fui a Sitges le entrevisté, que estaba dedicado a inteligencia artificial. Y me acuerdo que, yo pedí una entrevista con el director y nada, me concedieron una entrevista con él. La verdad es que fue, muy bien la entrevista, muy accesible, muy bien.
Pues bueno, mucha suerte, Mike, en eso te vaya.
Pues sí.
Y muchas gracias a vosotros por estar.
A ti.
A ti, bueno, a vosotros.
A vosotros. Y se acaba aquí este programa de Vivir Rodando de Feedback Ciencia, dedicado al 52 Festival de Sitges.
Y con ganas de hacer la edición spoiler, que hemos quedado en hacerla después
pero
del estreno del Faro.
La edición
muchas ganas.
En crudo.
Eso.
Chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.